asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard? Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, y yo mover, el party break.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo, como seamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
Your love, I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Nuestros amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Y como siempre, vamos a regalarles a nuestros amigos oyentes 2 horas de entretenimiento, donde disfrutaremos de buena música, curiosidades, recuerdos de ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, noticias, puntos de vista de nuestros invitados, muchísimos temas y, por supuesto, el coronavirus, que es un tema que todavía ya llevamos como 3 o 4 meses con el coronavirus y no hemos podido alejarnos de él. Y tenemos que tocar ese tema con nuestros especialistas. Dicho todo esto, como siempre, vamos con los que cumplen años en el día de hoy, los que han cumplido el resto de la semana que nos acontece, hasta esta semana que nos volvamos a ver. Un día 23 de agosto, pero del año 1949, nació en Australia Rick Springfield, actor, cantante y músico. Como actor, Springfield es conocido por su papel de Dr. Noah Drake, el drama estadounidense General Hospital. Como músico, es conocido por su exitoso sencillo de 1981, Get Sick Girl. Escuchemos este número muy famoso interpretado por Rick Springfield.
Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Play along with the charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night.
y que cumplan muchos más. Así que acuérdense siempre que usted debe participar en este festejo que son los cumpleaños. Siempre comer un pedacito de la torta, que bueno, hoy tenemos a alguien que sabe mucho de eso, porque como uno está participando en una celebración, uno debe comer el pedacito de cake, aunque esté a dieta, trate de comerlo, aunque sea una cucharadita, pero usted está participando de una celebración, ya sea en este caso cumpleaños, pero también bodas, bautizos, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre, en nuestro programa tenemos siempre invitados de lujo, y para ello contamos con la presencia de Irina Herrera, chef peruana que está con nosotros, y Rosario Solares. Buenos días, Irina. Buenos días, Rosario.
Buenos días, María Elena, ¿cómo están?
Es un placer, como siempre. ¿Cómo está todo, Rosario? ¿Cómo te lleva el problema de la pandemia? ¿Cómo está la familia?
Gracias a Dios que nuestro entorno personal todo bien, todo claro. Bien, y siempre tratamos de tener buen ánimo a pesar de todo lo que pasa, porque el estado anímico tiene mucho que ver también, eso claro. Ayuda mucho si uno está optimista, no en nada es garantizado, pero por lo menos uno sube las defensas del cuerpo cuando uno está con buenos ánimos.
Claro, y algo muy importante que hay que mantener la distancia social, que eso es muy importante, y mantenernos con las mascarillas. Inclusive cuando alguien viene a la casa, que viene de visita, porque bueno, la vida tiene que continuar, tratar de que esa persona tenga la mascarilla y bueno, y después cuando se vaya, bueno, ya lavarse uno las manos, por si acaso esa persona tocó algo, pasar por donde estuvo, desinfectante, y entonces continuar la vida, porque hay que cuidarse. Yo creo que una de las mejores cosas que ha podido suceder dentro del problema este de la pandemia, y se han bajado, aunque hay altos niveles, sobre todo de los jóvenes, pero los mayores, es precisamente que se han cuidado muchísimo, y eso
que
es importante.
Claro, se cuidan y mantienen la distancia, casi no salen.
Claro, casi no y hay salen. Que cuidar, hay que cuidar a los viejitos, hay que cuidarlos.
Sí, hay que cuidarlo, cuidarse uno, y cuidar a los niños, a los jóvenes, todo el mundo, nadie está exento, todo el mundo
nadie
tiene que
cuidarse. Sí. Bueno, ya tenemos en nuestra línea telefónica a Irina Herrera, que es peruana. Buenos días, Irina, qué bueno que te tenemos.
Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola.
Sí, cómo no, bien, mi amor. Estaba diciendo que cuando estábamos poniendo las celebraciones, que bueno, tú pudiste escucharla, que siempre es importante uno comer un pedacito de la torta, que es lo principal en una fiesta, el cake.
Ay, qué rico.
Así es, un sinónimo de la unión de toda la familia, y es el centro de la celebración para quien celebramos, ¿no? A quienes festejamos. Es la única manera, ¿no? Toda la atención está en la torta y en el dueño del cumpleaños. Por eso nunca debe faltar un queque. Y hay de tantas formas para hacerlo, ¿no? Que no es porque me engorde o no me engorde,
Claro. Hay una anécdota muy, muy común en todas las personas que van a la fiesta, que dice, hasta que no piquen el queque no nos vamos.
Es verdad.
Sí, porque es la parte ya, el cierre, viene siendo el cierre de lo que es la actividad que uno está disfrutando.
Y se comparte, es bonito.
Claro. Bueno, Irina, ¿qué plato me tienes para hoy?
Bueno, para ahora tenemos una patita rellena. Ustedes saben que una papa es un tubérculo muy modesto, lo podemos encontrar siempre en cualquier lugar. Y lo único que vamos a hacer es tener varias opciones. Entonces vamos con la receta. Papa, 4 papas, 1 cucharada de cebolla, 1 cucharada pequeñita de ajo, sal, pimienta y unas verduras picadas. Puede ser zanahoria, puede ser guisantes o lo que tengamos. ¿Ok? Y aceite para freír. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Para la masa vamos a prensar con un tenedor la papa, luego le vamos a agregar la sal, la pimienta y vamos a reservar. Para el relleno, en una sartén vamos a poner aceite, el ajito, la cebolla, si tengo un huevo duro, un huevito duro, y voy a sofreír, luego con este relleno lo dejo enfriar y en la papa que la tenía reservada, hago como una pequeña bolita, relleno en medio, la cierro, la paso por huevo batido, harina y en aceite muy caliente, frío. Eso sería todo.
Gracias, Irina. Gracias por habernos dado esa receta. Que bueno, lo bueno que tiene Irina es que ella trata siempre de ponerlo y modificarlo para el pueblo de Cuba. Una Así excelente es. Chef, además ha escrito libros y ha estado con los mejores chefs de España, de aquí de los Estados Unidos. Gracias,
Muchísimas
Irina.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, gracias, bueno, gracias.
A ti, mi vida. Bueno, vamos a conversar ahora con Rosario Solares. Rosario, ¿qué me tiene?
Pues, ¿cómo estás? María Elena, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, estaba viendo, a ver, lo de las máscaras, que hay que ponérselas. Pero para que uno se sienta un poquito mejor, hay cosas que puedes hacerle a las máscaras, pintarlas con, para los niños, que pinten con cosas de colores, una carita alegre.
Sí,
se le puede pegar cositas, piedrecitas, algo para que uno se divierta, que uno se sienta más alegre, porque es un poco deprimente salir con la misma máscara y vaya, uno se siente como más arreglado, más dentro de todo, ¿no?
Dentro hay unas máscaras ahora, Rosario, que son transparentes también, que por lo menos puede
sí,
ver a la
sí,
persona
ver la,
que se sonríe.
Ver la cara, sí. Uh-huh. Y uno se siente mejor también para respirar y todo, que a sí, veces sí. Uno se ¿verdad? Ahora están sacando cada vez nuevas, porque esto va para largo, aunque se vaya. Pero ya siempre, ya uno está más consciente ahora de los virus y de todas esas cosas. Ya uno le han dado la patada con esto, que uno estaba a veces, uno se reunía con gente y a lo mejor alguien tenía catarro y uno no se preocupaba. O tú tenías catarro o lo tenía otro, pero ahora ya cuando uno, si uno ve a alguien con catarro, uno se pone 40 máscaras y va a seguir la cosa así. Pero es bueno, porque fíjate que desde que empezó esto, en cierto modo, ha sido horrible, pero nadie se ha enfermado con catarro.
No, y fíjate mundo, también, sí. en Rosario, que al principio tú te ponías la máscara y al rato tenías que quitártela porque te sentías sí. que te ibas a ahogar.
Sí.
Ya como no hemos adaptado un poco a la sí. mascarilla, yo creo que, porque el otro día me di cuenta de que cuando llegué a la casa me tenía que quitar la mascarilla porque ni me había dado cuenta que la tenía.
Sí, es verdad. Y yo a veces...
Porque ya empieza, el cerebro se empieza a acomodar
¿Sí?
a que tienes algo
sí.
en la boca y no te das cuenta todo el tiempo que puedes estar con ella. Yo al principio cuando salía
¿Sí?
con la mascarilla me ahogaba.
Claro, y es que el ser humano somos animales de costumbre.
Uh-huh.
Y uno se acostumbra Exacto. a todo.
Uh-huh.
Y bueno, y eso va a ser bueno para el resto de la vida también. No todo el rato como ahora, pero ya uno está más consciente. Llevarla siempre en la cartera por si alguien tiene catarro por ahí, pues protegerse uno.
Yo siempre llevo dos, una por si acaso sí. una persona no la tiene y no se me olvidó, mira, ahí la tiene.
Se la
doy a la persona.
Buena idea. Y las hay, bueno, desechables, de las que uno tira, que dicen que son muy buenas.
Uh-huh.
Y luego las de tela o lo que sea que uno se ponga, cualquier cosa que uno se ponga que tenga protección, que uno... una prueba que dicen que es muy buena es tratar de soplar, con eso puesto, soplar una vela.
Claro.
Si la vela se apaga, entonces que no le hace falta más capa de lo que
no,
sea.
También se puede hacer coger la mascarilla normal, la azulita que todos se usa, que es muy
uh-huh.
buena, y entonces forrarla y ponerla por dentro de la mascarilla.
Ah, sí.
Y entonces le haces como un forro y
claro.
le bajas el forro y después le vuelves a poner otra, o sea, cambias la mascarilla y sin embargo
sí.
tienes la misma. Parece que es la misma y estás rellenándola con la otra,
claro,
con la azul.
Claro, y le pones, sí, la cosa es, mire, el ser humano es muy inventivo, han inventado cada máscara, cada cosa, y cada vez van a hacer más. A mí
uh-huh.
me encantan las que son transparentes, porque
sí.
te da sensación de que no tienes nada casi.
Claro.
Y uno puede también, porque fíjate, antes la gente se ponía eso cuando iban a asaltar un banco, y ahora los que asaltan el banco yo creo que no se la ponen, y salen corriendo
claro.
la gente si ven a alguien sin máscara.
Sí, sí, antes tú veías una persona con máscara y decías, este va a ser un ladrón que va a asaltar o algo,
sí.
y hoy en día, bueno, cuando lo veíamos en China que se ponían todo el mundo cuando el SAT,
sí.
que se ponían la mascarilla, uno se sentía tan raro ver a tantos chinos con
sí.
la mascarilla, y ahora el mundo entero
usa
mascarilla.
Entero.
Y es lo que tú dices, a ganancia de pescadores, río revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, sí.
Hay muchos negocios que se han perdido, pero sin embargo
sí.
hay otros negocios ahora que han proliferado, como claro. En el caso de los de todas las personas que hacen las mascarillas,
sí,
que hacen también sí. Los plásticos esos que te ponen en la cara,
sí,
o sea,
sí.
siempre el ser humano se reinventa, que es lo
sí.
importante.
Uno resiliente, fíjate que hasta costureras, señoras que cosen o lo que sea, están haciendo mascarillas y las venden a $5 o lo que sea y hacen su negocio con eso.
No, yo creo que para Cuba, que hay tantas necesidades con aquellas ropas que ya tú no vas a utilizar, que eso con lo otro, puedes hacerlo.
Sí.
Y pueden hacer mascarilla para los cubanos y es un negocio también que pueden tener con un poquito de elástico.
Sí.
No sé, es que, o una tirita, porque a lo mejor elástico no hay, una tirita que se amarren atrás.
Que se llama, el caso
siempre,
de protegerse.
Yo siempre estoy pensando en Cuba, cómo pueden sí. solucionar tantos problemas que tantas cosas le hace falta a los cubanos, tanta sí. falta de cosas tienen los cubanos.
Con cualquier trapo, la cosa es protegerse sí. la nariz y la boca,
uh-huh.
que es por donde uno puede enfermarse, eso es todo. Y no
y algo muy importante que volvemos a reiterar es cuando tú llegas a la casa, que, sobre todo si hay niños pequeños,
sí.
quitarse los zapatos. Quitárselo, sí. porque los niños gatean, cogen los juguetes, los tienen en el piso, después se los sí. llevan a la boca. Y si
sí.
usted no cuida la entrada de su casa, puede también causarle problemas a niños, que ya sabemos que hay niños que tienen el coronavirus. Hay muchos pequeñitos también que están sufriendo el coronavirus.
Qué triste. Y los niños hacen de todo, porque no se chupan, le pasan la lengua al piso y cosas así.
Claro.
Los niños chiquitos.
Bueno, Rosario, gracias a ti, gracias también a Irina por estar con nosotros en esta primera hora de RM en el aire.
Un placer.
Te despido y te doy las gracias por tu información y estimular precisamente a todos los oyentes a que hagan mascarillas bien bonitas con colores, que lo llenen
sí.
de colores y de figuras y hasta de nombre inclusive para diferenciarlo
sí.
de otro familiar.
Sí.
Bueno, vamos así. A ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides. Un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 22 de agosto, pero del año 1846, guerra entre Estados Unidos y México. Los estadounidenses conquistan la ciudad de Santa Fe, capital del Nuevo México. 1904, nace Deng Xiaoping, dirigente chino. 1920, apertura del primer festival de Salzburgo, Austria, en homenaje a Mozart. 1928, nace en Santiago de Cuba el cantante y compositor Pacho Alonso, creador del ritmo pilón. 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de Derechos Humanos. 1961, roban en el National Gallery de Londres el retrato del Duque de Wellington de Goya. 1962, fracasa en París el sexto atentado contra el presidente de Gaulle en la calle Petit Clamart. 1991, el ejército soviético inicia su retirada de las tres repúblicas bálticas recién independizadas, Estonia, Letonia y Lituania. 2003, muere Imperio Argentina, Magdalena Needle del Río, cantante hispano-argentina. 2004, robados en Oslo, Noruega, los dos cuadros más famosos de Edvard Munch, El Grito y La Madonna. 2006, muere los 169 pasajeros del avión ruso Tu-154, estrellado en Ucrania durante un aterrizaje de emergencia tras ser alcanzado por un rayo. 2015, el presidente palestino Mahmoud Abbas dimite como presidente de la OLP. 2015, unos 4.400 inmigrantes rescatados frente a las costas italianas en el canal de Sicilia. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente hablando de un día como hoy, queríamos traer a colación a Imperio Argentina, que como ustedes saben murió el 22 de agosto del 2003. Magdalena Nile del Río, Imperio Argentina, nació en Buenos Aires. Fue una prestigiosa bailarina, actriz y cantante del siglo XX. Nacida en San Telmo, barrio de la ciudad de Buenos Aires, el 26 de diciembre, su calidad de artista seguramente provenía de sus padres, pues su madre fue una renombrada bailarina española y su padre guitarrista. Su debut español tiene lugar en el Teatro Romea de Madrid a los 17 años. En aquella actuación estuvo presente el escritor Jacinto Benavente, aficionado a la farándula, quien pensó que la pequeña estaba a la altura de las dos grandes divas de entonces, Pastora Imperio y la Argentinita, por lo que la bautizan con el nombre de Imperio Argentina. Mantuvo una especial relación con la corriente falangista, Primo de Rivera, y el mismísimo general Francisco Franco se declaró ferviente admirador de la diva. Además del ministro de propaganda de Nazi, Goebbels, invitó a la cantante a Alemania por petición de Adolfo Hitler. También tenemos entendido que otra persona de la historia del siglo XX que quedó rendido a sus pies fue el dictador Fidel Castro, igualmente por su belleza y su gran talento. Ella tiene una voz que popularizó y su interpretación en la gran pantalla en el 32 interpretó junto con el aclamado Carlos Gardel La Casa es Seria y Melodías de Arrabal. A la vuelta de España en el 35 continuó trabajando con Florián Reyes en citas de temática folclórica y en el 40 Imperio Argentina comenzó a trabajar con el director Benito Perojo. Imperio Argentina falleció en su casa de Torremolino en Málaga el 22 de agosto del 2003 a la edad de 92 años. Escuchemos este número de Imperio Argentina, El día que yo nací.
El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella.
Regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, tu carta del tarot de esta semana es el 2 de copa. El 2 de copa Aries es una carta de reconciliación que te está indicando que debes tratar de hacer las paces con esa persona que tanto extrañas. Tu número de suerte son el 1, el 28 y el 16. Tauro, el mago es universo para ti, es reflexión, es energía. Así que trata de aprovechar lo que tienes delante para que puedas accionar en los proyectos que se te han quedado atrasados. Tus números de suerte son el 2, el 1 y el 26. Géminis, la torre, intromisión en tus asuntos privados, puede ser de trabajo o de tu casa. Así que no dejes tus documentos para que otras personas puedan revisarlo o no cometes asuntos que son demasiado privados para que después no tengas consecuencias negativas. tus números de suerte son el 3, el 11 y el 26. Y Cáncer, el Papa. Cáncer, ahora mucha tranquilidad, balance, buena alimentación. Despeja la mente para que te puedas recuperar de esos diferentes momentos negativos que has tenido en esta etapa. Tus números de suerte son el 4, el 17 y el 36.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Bauti.
Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo, vuelvo yo a sentir. Recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di.
Tema, Piero Dotti, Cuando pienso en ti, cantante de voz suave y sensual. También sabemos que eres baterista, percusionista, y de verdad que lo tenemos aquí en nuestra línea telefónica desde Italia. Qué bueno contar con tu presencia, disfrutar de tu música, Piero. Buenos días.
Buenos días, María Elena.
¡Qué número tan bonito! ¿Cómo se puede cantar con tanta melodía y con tanto sentimiento?
Bien, yo pensé en cantar ese tema durante el cuarentena con amigos músicos, cada uno desde su propia casa. Y eso es lo que...
Precioso número. Háblame un poquito de ti, Piero.
Ah, yo empecé, siempre soñé con tocar el piano. No tuve la oportunidad, pero más tarde empecé con otro instrumento, que es la batería. Y antes de empezar a cantar, estudié batería. Las razones que me han llevado a cantar son, sin duda, la fuerte atracción por la música y esas canciones que te llevan a abrir el corazón y hacer volar la voz. Pero este gran amor por la música y el canto, creo que también gracias a mi familia. A veces mi madre me ha hablado de mi abuelo, su padre, y de su juventud. Él vivía en una pequeña ciudad de provincia. El nombre de él es Felipe, Filippo, en italiano, el cantante. Más o menos en los años 30. Y se dice que él prestaba su voz, acompañado por algunos de sus amigos músicos, durante las películas, en este momento todavía mudas, ganándose una discreta notoriedad local. Y es a menudo recordado por las generaciones actuales. Y creo que él me dio el cantar, el apoyo en el cantar. También su hijo mayor y tío, el hermano de mi mamá, quería ser músico. Y él emigró a Venezuela porque sería ser músico. Y así fue. Tuvo una pequeña orquesta por 50 años, más o menos, y acompañó a muchos músicos y cantantes conocidos como Celia Cruz.
Mira qué bien, wow.
60, sí, sí. Yo tengo una foto, tengo fotos, esa es mi historia.
Sí.
También he cantado en Jazz Club en Londres, en Inglaterra. He participado en espectáculos musicales como Jesus Christ Superstar, en el rol de Jesús, y Evita Perón, en el rol de El Che, el cuentacuentos, se dice así, el narrador de historia.
Han participado en muchísimos festivales de jazz, obras teatrales, eventos culturales y música. Y te gusta mucho también la música tradicional italiana y la suramericana y el swing americano.
Italiana y americana como Frank Sinatra. He cantado mucho con Big Band, interpretando Frank Sinatra. Más o menos es mi historia.
Una historia preciosa, además con un recorrido y una trascendencia de familiares también que te viene la música.
Sí.
Una pregunta muy actual, ¿cómo te lleva el coronavirus?
El coronavirus, orando.
¿Te has cuidado?
Estoy de vacaciones, no quiero hablar de coronavirus, pero está mejorando.
¿Pero te estás cuidando?
Por lo menos aquí, en Italia.
¿Te estás cuidando, Piero?
Sí, cómo no.
Bueno, yo sé que tú no estás solo, que tú estás acompañado de un gran amigo que es Raúl Frometa Guantanamero, compositor, músico, arreglista, otra estrella también. Qué bueno que estás con nosotros, Raúl, y con tu amigo Piero Dotti.
Gracias. Una vez más, estoy contentísimo con tu invitación, Mariana. Un saludo a todo el staff de Radio Martí y a todos los radio oyentes de Cuba y de toda la costa sur de la Florida.
Me acuerdo, Raúl, cuando viniste aquí a Miami, era recién comenzaba la pandemia, y uno de los puntos álgidos de la pandemia era precisamente Italia. Y entonces estuviste en nuestro programa, y cuando se desbordó que Italia tenía no sé cuántos miles de ya contagiados, tú te fuiste para Italia, hablamos con tu hija, si te habías hecho la prueba, si estabas bien, y teníamos preocupación en Radio Martí precisamente de que podíamos tener el contagio. No sé si te acordarás de todo aquello que te llamé
perfectamente.
Pero bueno, por suerte saliste de Miami, no tenías la pandemia, llegaste a Italia se confinaron por, precisamente porque venías de Miami también.
Te acuerdas,
y entonces, sí, por suerte, nunca la tuviste.
Hombre, menos mal.
Sí, sí, sí. Bueno, háblenme un poco de proyectos. Ustedes deben tener proyectos juntos.
No, prácticamente los proyectos... estamos preparando otra cosa, otro disco, y esperemos que después de todo este incubo, como se dice, ¿no? Del COVID y eso, vaya buen fin. Estamos preparando de las cosas muy bonitas, que pienso que será hermoso, los temas que tengo. No sé si podré hablar del tema que te di, ¿no?
Sí, cómo no, claro que sí.
Prácticamente el tema se llama Tu alma en un bolero. Uh-huh. Tu alma en un bolero es dedicado a una mujer que conocí, que ha marcado mi corazón, ¿no?
Sí.
Y entonces le hice esta canción hermosa que se llama Tu alma en un bolero. Ahora más o menos que yo quiero ser su bolero, ¿no? Así, dentro del bolero, quiero hacer tantas cosas y tantas cosas muy bonitas. No sé si jugando un bolero es dedicado a una persona conocí y le he comenzado a amar, ¿no? Su nombre es Marlene Castro y prácticamente ha despertado en mí ese sentimiento que se había apagado de tanto tiempo, ¿no?
Ay, qué bonito, qué bonito, tu musa.
Y ese sentimiento de amor que prácticamente se ha perdido en estos tiempos, el amor. Porque el amor no es solamente de pareja, el amor es todo, el amor es familia, el amor es vida.
Claro,
ahora,
claro.
Le dije que le iba a dedicar una canción y prácticamente esa canción se la dediqué el día de su cumpleaños.
Wow, qué buen regalo.
Un regalazo. Para mí fue un regalazo y para ella también, ¿no?
Claro.
Porque en la canción la cantó Julito Baró, el pianista de Pancho Céspedes.
Wow.
El pianista de Pancho Céspedes que vive a Cancún, México.
Uh-huh.
Y entonces, yo no lo conocía. Ella fue, por trámite de ella, me lo hizo conocer. Y yo le hice, lo contacté y estuvo de acuerdo en cantarme la canción. Y el violinista...
Wow, okay.
Era primer violín de la Sinfónica Nacional de Cuba, sino que ahora vive a Cancún también. Julio César se llama. Entonces, estuvieron de acuerdo en participar en este proyecto y para mí fue un gran honor contar con esos dos grandes músicos.
Claro.
El pianista de Pancho Céspedes y el violinista, el primer violín de la Sinfónica de Cuba.
De la Sinfónica Nacional de Cuba, sí. Bueno, ¿y cómo es el binomio de Raúl Frometa y Piero Dotti? ¿Cómo se conocieron? A ver, cualquiera de los dos decir.
A Piero lo conozco prácticamente hace 10 años, 12 años, porque él siempre se ha interesado por la música cubana y coincidimos en actividades juntos, ¿no?
Sí.
Y de ahí comenzamos a trabajar juntos, ¿no? Esporádicamente, pero después decidí hacer un disco y él participó. Y ahora, con las canciones nuevas que tengo, quiero que me cante algunas también. Porque él es muy buen cantante y además muy preocupado por la buena música.
Sí, yo tuve la oportunidad antes de pasar a la entrevista de entrar en Facebook y escucharlo con temas preciosos y me encantó escucharlo como, bueno, tú sabes que yo soy fan tuya también, Raúl, tú lo sabes.
gracias, María Elena, gracias.
Sí, de verdad, y me encanta el talento y me encanta también que cubanos como tú sean portavoz de la música o portacanciones, en vez de decir portavoz, bueno, también es voz y de sonido, de la música cubana.
A mí lo único que me hubiera gustado tener una voz para cantar mis canciones, pero no fue posible, todo no se puede tener en la vida, ¿no?
Claro.
Y entonces la segunda canción que seguro la vas a poner se llama...
Dos ojos de perla.
Uh-huh. Es una canción ya bastante madura. El manager mío una vez fue al Miden de Miami a proponer un disco de nosotros y conoció una empresaria puertorriqueña que tenía unos ojos lindísimos, pero yo nunca la conocí. Y él me describió la muchacha en el, a la época, me enseñó una foto y me dijo, tú puedes hacerle una canción. Y le hice esa canción, Los Ojos de Perla. Yo nunca conocí a esa muchacha, nunca, jamás en la vida. Ella es empresaria puertorriqueña, no sé.
Vamos a escuchar la canción, esa la vamos a escuchar más adelante. Si Berta puedes poner esta y después pusiéramos la otra, no sé qué te parece.
No, para mí, si pusieran Tu Alma en un Bolero, me harían un placer inmenso.
Entonces vamos a escuchar Tu Alma en un Bolero. Te damos las gracias por estar con nosotros, Raúl, y también a Piero Dotti, que lo vamos a entrevistar en otra oportunidad y ojalá podamos entrevistarlo en el estudio y que puedan venir a nuestra ciudad de Miami, aquí en los Estados Unidos.
Ojalá.
Gracias a los dos.
Yo a Miami voy todos los años.
Yo sé porque tienes a tu hijita aquí también.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar este número de nuestro querido Raúl Frometa, canción Tu Alma en un Bolero. Le damos las gracias a los dos, a Raúl Frometa y a Piero Dotti. Adelante, Berta.
Llenar con tu miel el pentagrama. Pienso desnudarte entre las notas de una melodía fiel que no se apaga. Será un vuelo de pasión y de suspiros, de palabras y susurros al oído, y tú danzando en las cuerdas de mi lira, como única e inconfundible bailarina. Se muere de ganas mi bolero por sentarse en el verde de tus ojos. De alcanzarte para darle un nombre a mi locura. Mi bolero sueña con tu cama, revolcarse por tu piel de mar. Escribir.
regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles.
Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your
My Future, Mi Futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock.
Cause
músico escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo, Before You Go, antes de que te vayas.
So,
asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton.
Just do it.
Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, tío, mujer, el party prende.
Caramelo, lo último de Ozuna, es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo, con vos te amos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristina.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta del tarot es el As de Oro. Progreso en la parte financiera. No sé qué has hecho, pero sin duda va a mejorar tu finanzas. Así que prepárate. Tus números de suerte son el 5, el 2 y el 24. Virgo, las estrellas. Hora de brillar, Virgo. Trata de utilizar esa energía tan poderosa que tienes para perfeccionar tus asuntos de estudio y todo lo que quieras mejorar en cuanto a tu estabilidad económica. Tus números de suerte son el 6, el 15 y el 28. Libra, el ermitaño. Tienes que ahora pensar muy bien lo que vas a hacer, Libra. Tal vez hayas cometido algunos errores que te tengan un poco bloqueado. Así que ahora trata de desenredar ese problema. Tus números de suerte son el 7, el 18 y el 24. Y Escorpio, el sol brilla mucho, Escorpio. Ahora tienes que dar el paso. Si vas a cambiar de trabajo, hazlo ahora. Este es el momento oportuno. Tus números de suerte son el 8, el 5
y el 21.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Que toda nuestra historia comenzó. Es inexplicable lo que un beso inocente estremeció, que nos hizo recordar que estamos vivos una vez más. Dices que has tomado la determinación de dar pasos con cautela, regresando a tu camino, dejando atrás este destino que podría ser tan bello, amor. Hace mucho tiempo no me dices nada, luego en el silencio siento que me llamas, amor. ¿Cómo puedo seguir estando sola si piensas en mí? No cierres las puertas, deja que florezca este sentimiento grande como el cielo, amor. ¿Cómo puedo seguir estando sola si piensas en mí? Explicar lo que pasó, cómo es posible que todo se desplomó en un fugaz momento, y en que todo lo intenté y nada pude obtener. Hace mucho tiempo no me dices nada, luego en el silencio siento que me llamas. Estando sola, si piensas en mí, no cierres las puertas, deja que florezca este sentimiento grande como el cielo, amor. ¿Cómo puedes fingir si con ella sigues pensando en mí?
Escuchábamos esta linda interpretación de Piero Botti, cantante italiano, que lo entrevistamos en la anterior media hora, con ese título titulado ¿Cómo? Precioso número. Y bueno, continuamos con RM en el aire, después de escuchar también a nuestro querido Rolando Baute con el horóscopo, continuamos en nuestro programa. Y para ello contamos con la presencia de los doctores. Voy a cantar la canción y de pronto llegó los doctores, manejando un cuatrimotor. Tenemos al doctor Ángel Leal, especialista en inmigración, y también a nuestro querido Alfredo González, especialista en medicina general. Buenos días, y como siempre es un placer que estén con nosotros.
Buenos días, doctor. Buenos días, Mari. Y como extraño esa canción en la cabina, Mari, de
sí, el cuatrimotor. Mira que siempre te la hemos cantado, de verdad que sí, es un placer. Y estábamos hablando fuera de micrófono, del aire, de que hace rato que no nos vemos, ya hace como van a ser 4 meses que no nos vemos. Y de verdad que uno siente la necesidad tanto de Rosario como de Estela, como contigo, Ángel, doctor también, Alfredo González, Baute, abrazarnos, conversar, no sé, decirnos los chismes a veces por el oído, tú sabes qué me pasó y tal cosa, y entonces seguir con el programa, esas cosas que están dentro y fuera del programa. Te extraño muchísimo.
De hecho, somos una familia.
Sí, señor.
Encabezada por ti, Mari. Y es la familia de RM en el aire. Y sí, se extraña. Yo pienso que es lo que se transmite a la audiencia, porque es la realidad, es real. El cariño, el respeto, la admiración que todos sentimos por todos nuestros compañeros, empezando contigo, Mari, que das el ejemplo y eres tan bondadosa con el tiempo, con el programa, siempre buscas el espacio para que todo el mundo participe, y realmente por eso es un gran programa y espero que un gran servicio. Sí, mucho. Y un gran servicio para el pueblo de Cuba.
Sí, señor. Ese es el mayor objetivo. Y sobre todo, otra cosa también que nos complace, que ellos sepan desde allá, desde nuestra islita, dónde están los cubanos, qué están haciendo, cómo han prosperado y que lamentablemente en Cuba cada día vamos más para atrás. Ahí hay una pandemia dentro de otra pandemia, lamentablemente.
Efectivamente. Doctor, bueno, le robé la palabra, perdóname.
Bueno, vamos a darle la palabra a Alfredo. A ver, Alfredo.
Sí, bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa nuevamente y estar junto con el doctor Ángel Leal. Es un placer incalculable, créame.
Igual para mí, doctor.
Sí. Y bueno, esperando, pues, primero Dios, que las cosas continúen, algún momento comiencen a mejorar. Y bueno, nada, siempre recordar que hay una promesa de Jackie, de una comida. Antes.
Sí, señor. Sí. Ese es el, además, escojan el mejor restaurante y es más caro.
Sí. Y bueno, no sé cómo comienzo yo, comienza el doctor, no sé cómo tiene distribuido, pero bueno, aquí estamos en el aire una vez más.
Claro que sí. Bueno, los temas continúan y sobre todo la pandemia, la inmigración, que cada día está también más limitada, porque una de las cosas que estaba pensando, doctor Ángel Leal, que ya no hay tanta inmigración, al no haber tanta inmigración, la fluidez y la dinámica ha mermado producto precisamente de la pandemia.
Totalmente, María Elena, lo que está sucediendo, y esto creo que dimos esta estadística recientemente, pero vale la pena recalcar que producto de la pandemia y las proclamaciones presidenciales, básicamente en enero mundialmente se emitieron 713,000 visas de inmigrantes y de no inmigrantes. Para mayo se emitieron nada más que 41,000 visas. O sea, que sí, técnicamente los procesos inmigratorios, especialmente a nivel consular, se han frenado producto de la pandemia. Y lo que está sucediendo en la frontera sur es que estamos viendo estas expulsiones bajo el título 42, que tiene que ver con una orden del Centro de Control de Enfermedades, donde básicamente no se está haciendo ningún tipo de proceso inmigratorio, a no ser que sea en las circunstancias más urgentes, humanitarias, prácticamente de vida o muerte, o tal vez menores de edad no acompañados de adultos, pero generalmente nadie puede entrar en estos momentos, producto de esta orden, lo que hacen es que documentan el encuentro. Si la persona se llegara a presentar, lo documentan, hacen un reporte del encuentro, no lo llaman arresto, lo llaman encuentro, no los deportan formalmente, pero sí los expulsan del país, pero hay un registro de ese contacto, pero no hay ningún tipo de proceso inmigratorio. O sea, y digo esto, Mari, porque hay una noticia reciente que está sonando mucho, que tiene que ver con un grupo de cubanos que están en Costa Rica pidiendo ayuda para llegar a este país. Y lo que está sucediendo con ese grupo de cubanos, y han hecho lo correcto, acuden a la ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la alta comisionada, la ACNUR, y básicamente en algunos casos ya la ACNUR determina que son refugiados. Entonces, esa determinación, y le dan la cédula de refugio, de parte de la ACNUR no le concede un estatus legal en el país donde se encuentren, pero no lo pueden deportar físicamente para Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que en Costa Rica hay demoras para los procesos de asilo, muchas de estas personas están sin permiso de trabajo, los que tuvieron trabajo lo perdieron producto de la pandemia, muchos de ellos están desahuciados, están en la calle, sin trabajo, y se han reunido en la frontera con Nicaragua con la intención de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Y lo que les quiero comunicar a los que nos estén escuchando y los familiares especialmente, es de que no hagan el intento de llegar a la frontera sur en estos momentos, porque no le van a procesar los casos. Lo mejor que pueden hacer es seguir su proceso con la ACNUR, obtener esa determinación de refugio por parte de la ACNUR si llegaran a calificar, pedir asilo en Costa Rica, y aunque demore el proceso, al menos comenzar o seguir ese proceso. Yo sé que no es lo que quieren escuchar, pero en estos momentos... Y ni siquiera se trata del hecho de atravesar el tercer país, que es otro tema que está en litigio, que si descalifica o no a las personas, pero el mero hecho en estos momentos con la pandemia y la orden del Centro de Control de Enfermedades, no les van a procesar sus casos de asilo y van a hacer la travesía por gusto, y peor, van a perder la protección que tienen de no ser deportados a Cuba con la determinación de la ACNUR. Okay, entonces
¿quiénes pueden calificar en la ACNUR?
La ACNUR es como un asilo, alguien quien haya sido perseguido.
Tiene que tener un proceso, ¿no?
Sí, claro, es pedir asilo con la Organización de las Naciones Unidas para la asistencia a los refugiados. Se pide asilo igual que se pide en cualquier país del mundo, igual que se pide aquí, si llegaran a considerar que la persona califica como refugiado.
Pero ahí tiene que presentar, doctor, y perdone que le interrumpa. No. Tiene que presentar también el estatus migratorio, no, sino antecedentes penales, cómo vino, todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la historia personal, identificarse, cualquier evidencia corroborativa que apoya el caso de refugio o asilo, y si llegaran a determinar que la persona fue víctima de persecución o tenga un temor bien fundamentado de persecución futura por raza, religión, origen nacional, membresía en algún grupo social particular que es característica innata, u opinión política, entonces la ACNUR pudiera llegar a tomar esa determinación. Lo que pasa con la ACNUR es que, aparte de que demora ese proceso, el proceso de reasentamiento es lo que demora muchísimo, porque entonces ellos tienen que buscar a dónde poder enviar a estos refugiados que califican para el refugio, pero igual requieren visa para poder entrar a distintos países como refugiados. Entonces, esa es parte de la complicación. Lo que trata de hacer la ACNUR es que al menos en el país donde se encuentran, tratan de agilizar o al menos facilitar que pidan asilo en el país, en este caso Costa Rica.
Y no se han deportado.
Técnicamente, con la determinación de refugio por parte de la ACNUR, no pueden ser deportados para Cuba. No. Lo que pasa es que en lo que esperan sus procesos de asilo, que es un trámite independiente en Costa Rica, muchas de estas personas se desesperan porque básicamente están con la protección de refugio, pero sin un estatus legal en Costa Rica. Claro. Y eso es lo que está pasando.
Se sienten como en un limbo.
Exactamente, exactamente. Pero en estos momentos acudir a la frontera sur no es la solución, porque simple y llanamente no los van a procesar. Y rápidamente Se publicó una noticia por parte del New York Times, y vamos a ver hasta qué punto esto puede entrar en vigor, que están inclusive hasta considerando en la frontera sur y cualquier otra puerta de entrada de demorar la entrada de cualquier ciudadano americano o residente permanente quien haya estado en un país donde consideren que está prevaleciendo el virus por temas de salud pública. Entonces, esto todavía no se ha oficializado. Aparentemente se obtuvo como un borrador de esta posible orden ejecutiva. Y es temporalmente parar la entrada de un ciudadano americano residente permanente desde el exterior si las autoridades tienen motivo de creer que la persona está infectada con el coronavirus o pudiera propagar el virus. Esto aparentemente se utilizaría en las circunstancias más raras o excepcionales, tomando todas las seguridades de todos los pasos de que los derechos constitucionales no se les viole, pero esto también está bajo consideración. O sea que en estos momentos, en el medio de una pandemia, la solución es seguir los procesos con la ACNUR, pedir asilo en el país donde se encuentre la persona y no presentarse en la frontera sur, porque realmente no procede el caso en la
frontera sur. No lo van a coger, claro.
No lo van a coger, exactamente.
Bueno, doctor, no se me vaya, pero vamos a conversar ahora con el doctor Alfredo González. Una pregunta que tengo. Rusia ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus, según el presidente Vladimir Putin. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, Alfredo?
Bueno, eso es, en mi opinión personal, es una cosa que en estos momentos hay varios países que están sacando y están anunciando vacunas. Es decir, no se sabe todavía a ciencia cierta, por lo menos no es de manejo público, a no ser que sea de un manejo ya interno de gobierno, pero de manejo público hay varios países ya con vacunas y con cosas, pero la realidad es que todavía no se ve nada. Es decir, en la mano...
Son varias fases, ¿no? Está sí. La preclínica, que es las células animales, y con
exacto.
60 o 70 personas, sí. Después
exacto.
viene la otra fase, la segunda creo que es, que
en Inglaterra, 50,
es eso. O, sí. 600 personas efectivas,
sí,
y la vacuna es buena, sí. Y después de 3.000 a 4.000. Entonces el proceso
sí,
no ha llegado, y además toma
eso
tiempo,
es,
¿no?
Sí, eso toma tiempo. La preocupación es el que tienes que para tú poder probar una vacuna esa tienes que tener haber hecho un estudio previo con pacientes con animales, etcétera,
claro,
y no
sí.
creo que haya todavía una cosa como total que diga bueno, esto es seguro. Es decir, como que no veo mucha seguridad en eso, como que todavía tampoco veo nadie que diga okay, la vacuna ya está aquí, ya podemos contar con la vacuna. Se estaba hablando que había una, por ejemplo, en Inglaterra creo que se habían hecho 1.015 personas, es una prueba fantástica, que una vacuna que estaba, es decir, con el sistema de inmunidad estaba funcionando, pero la realidad es que salen noticias, pero no, lo real es que no hay nada en la mano todavía, ¿ves?
Sí, el que tiene la vacuna tiene el mundo en sus manos, a nivel,
¿sí?
A nivel inclusive de potencia y de política.
Como todo, sí,
claro.
tiene todo ahí a sus pies, pero bueno, no creo que todavía haya nada contundente que diga, bueno, esto es lo que va, no creo que haya nada todavía contundente, la verdad que no. Y bueno, nada, las cifras alarmantes que tenemos en el estado de la Florida, sobre todo,
eso
en, sobre todo en Miami-Dade, las cifras son, déjame decirte, que son alarmantes, son completamente alarmantes. Y otra cosa que está atrayendo...
Dicen que la cifra es mucho mayor que cuando comenzó la pandemia.
Bueno, la están comparando con la parte, en la ciudad china esta de Luján, donde empezó todo,
sí.
Ya están comparando Miami, sí, así que es algo fuerte. Y entonces una de las cosas que está sucediendo es que hay lugares que se están haciendo las pruebas y las pruebas demoran días. Pero supongamos que tú tienes malestar general, acudes a tu médico y tu médico te hace una prueba del virus, pero esa prueba demora 5, 6, 7 días y en esos 5, 6, 7 días tú estás vulnerable o tú no. Las personas que te rodean, como tú no sabes si lo tienes o no lo tienes, mientras ese tiempo llega tú estás en contacto directo con personas, con tu familia. Por lo tanto, tu familia corre un riesgo de un 100% de enfermarse. ¿Ves?
También, doctor, hay personas que tienen el síntoma, se hacen la prueba y con el tiempo en lo que la prueba se hace, se le quita el síntoma, no lo tiene y después aparece que da positivo.
Exacto, eso está ocurriendo. Por eso mi sugerencia a todas aquellas personas que se sientan con la sintomatología, obviamente, primero, es importante que la población, toda la población se estudie un poquito, lea acerca de los síntomas, acerca de los signos, y que estudien un poquito y lean esta parte que tanto nos compete a todos, no solo a los médicos aconsejar, sino uno como ser humano debe también de estudiar un poquito los temas, mirar esta parte de los síntomas y los signos, y cuando uno sienta más o menos síntomas o signos parecidos, y mientras va su doctor, el doctor determina lo que va a hacer, que en este caso el doctor lo que va a determinar, me imagino, sea lo más correcto indicarle a usted una prueba de coronavirus, pero mientras ese resultado está y usted está en su casa y el único que se siente así con esta sintomatología es usted, yo les diría que lo correcto es aislarse previendo que esa prueba va a dar positiva. ¿Ves?
Rápidamente las estadísticas, doctor. En un día esta semana se reportaron 212 muertes relacionadas al COVID en el estado de la Florida, 8.100 casos más. Esto fue un solo día esta semana. Y el total en los condados Dade y Broward, Miami-Dade y Broward, ya asciende a las 200.000 personas con el virus.
Correcto, sí. Y Ana, por ejemplo, en el estado de la Florida se ha reportado, por lo que estoy viendo aquí, 282.435.
No, terrible.
Y 4.277 fallecidos. Es decir, en Miami-Dade, el condado de Miami-Dade. Eso es terrible. También otra cosa que se está añadiendo, la diseminación, por decirlo de alguna forma, del virus, está siendo por la apertura de Disney, que ha batido récord, y entonces hay muchos nuevos contagios que ya provienen de ahí.
Claro.
Y entonces eso es otra cosa que también nos está, yo creo que, digamos que, complicando la situación, que en el caso que hay que tomar medidas, yo pienso, un poquito más severas, un poquito más...
Doctor, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir tocando el tema con usted, doctor Alfredo González, y también con el doctor, nuestro querido Ángel Leal. Vamos a una pausa, vamos a escuchar un tema de Raúl Prometa, músico cubano que vive en Italia, Dos Ojos de Perla.
Tú tienes y mujer, son en tus ojos, cercano y lejano a mi poema, pero existe frente a mí un gran dilema. No sé si son grises, verdes o moros. Es que la prisa del mundo denota tu don y orgullo de haberlo cautivado. A soneros de calle que te notan, pero voy a buscar junto a mi suerte la forma de caminar dentro de ellos, cantarle al iris frente a frente, y el robo su misterio. Será un son enorme y diferente que lleve la música de lo bello, y probar una vez más si tengo suerte, tratar de caminar dentro de ello. Caminar dentro de ellos. Ojos lindos tienes tú, tú tienes el son en los ojos.
breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
In nomine Christi, amén.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es la rueda de la fortuna, así que trata de enfocarte en ese proyecto que tanto te interesa para que lo termines con éxito. Tus números de suerte son el 9, el 11 y el 26. Capricornio, el 3 de copa, tienes que poner delante a esa persona que está formando intriga acerca de tu relación para que aclares esos problemas que no son necesarios. Tus números de suerte son el 10, el 17 y el 46. Acuario, el emperador. El emperador te dice, Acuario, que o ejecutas ese proyecto que tienes en mente ahora o lo vas a perder. Este es el momento oportuno. Tus números de suerte son el 11, el 12 y el 16. Y Piscis, la fuerza. Sigue haciendo presión, Piscis, no bajes la guardia. Yo sé que estás agotado, pero tienes que terminar ese asunto para que no vayas a perder la oportunidad de lograr el éxito que tanto esperas. Tus números de suerte son el 12, el 3 y el 8.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. mano o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Escuchamos la interpretación preciosa de cómo fue de Benny Moré. Nació un día 24 y queríamos traerlo a colación. El lunes 24 de agosto fue la fecha de nacimiento de Benny Moré. Él nació en Santa Isabel de las Lajas. Su nombre era Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido como Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo y el Sonero Mayor de Cuba. Fue un cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nació en el barrio de Pueblo Nuevo en Santa Isabel de las Lajas, en la entonces provincia Las Villas, hoy provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Era el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana humilde y campesina. Se dice que su tatarabuelo materno, Gundo, era descendiente del rey de una tribu del Congo que fue capturado a los 9 años por traficantes de esclavos y vendido al propietario de una plantación cubana llamada Ramón Paredes. Gundo pasó a llamarse entonces Tarramón Gundo Paredes. Al pasar a ser propiedad del conde Moré, dueño del central La Santísima Trinidad, se le cambió el nombre de Tarramón Gundo Moré. Posteriormente fue emancipado y murió como liberto a la edad de 94 años. El apellido del tatarabuelo materno se conservó por ser tanto la descendiente materna de Moré, su bisabuela Julia, su abuela Patricia y su madre Virginia, como el propio músico fruto de uniones ilegítimas, la mayoría de ellos con blancos que no reconocieron a sus hijos. El padre de Benny Moré fue Silvestre Gutiérrez. Queríamos traer esta anécdota y esta nota que queríamos traérselo a los amigos oyentes en Cuba. Con este número precioso, ¿cómo fue? Un cantante, déjeme decirle como curiosidad también, que yo tengo un hermano mayor, Eduardo Páez, que fue bautizado por Benny Moré. Yo tengo inclusive la fe de bautismo, la tengo guardada, y mi papá era compadre de Benny Moré. Fíjense cómo la historia da vueltas. Bueno, dicho todo esto, seguimos conversando con nuestros invitados, que ha sido el doctor Ángel Leal y también el doctor Alfredo González. Seguimos tratando el tema de la pandemia. ¿Qué le pareció el tema de Benny Moré?
Increíble, Mari, y déjame decirles, ese certificado de bautismo es un algo de museo, o sea, eso es realmente un tesoro. Eso es un tesoro y realmente muy interesante. A mí me trae recuerdos de mi infancia, mi padre en paz descanse, todas las tardes prácticamente ponía una que otro disco de Benny Moré. Crecí escuchando esa música. Y realmente me trae, en el caso mío, recuerdos de mi infancia y de mis padres y esa época linda que pudieron vivir en Cuba antes de la Revolución, donde había vida nocturna y este tipo de música extraordinaria de la fuente de Cuba. Siempre ha sido una fuente de talento,
sí,
y
sí.
Es una lástima que, bueno, es una tragedia. La dictadura ha oprimido en gran parte lo que Cuba puede aportar a la humanidad en las artes.
Sí. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos contaba del Benny que las mujeres lo adoraban, las mujeres de la alta sociedad, enamoradísimas de Benny Moré, y que él era muy, muy simpático, una persona muy, muy humilde y muy simpática. Y las mujeres lo lloraban por estar con Benny Moré, porque además, inclusive cuando él empezó a cantar, hay una anécdota también de que él estaba en un bar y estaban las famosas vitrolas.
y la gente le encantaba la canción, no sabían que Benny era negro, pensaban que era un rubio de ojos azules precioso y era todo lo contrario. Es increíble todas las anécdotas de Benny Moré.
Uh-huh.
Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer un paréntesis, seguimos hablando de algo que nos atañe a todos, que la música relaja también y nos hace cambiar un poco el punto de vista, pero tenemos que seguir hablando de la pandemia. Algo que me llama la atención y quería conversarlo también con el doctor Ángel Leal, no de la pandemia, sino de los casos de aquellas personas que tienen, que son residentes y que a veces por medio de un divorcio pueden perder esa residencia porque no llevan los 2 años de casado. ¿Qué nos puede explicar con respecto a eso, doctor?
Bueno, ya la persona que haya adquirido la residencia, en teoría el divorcio no lo debe de afectar, nada más que en el sentido de que para hacerse ciudadano americano en 3 años en vez de 5 años, la ley requiere que la persona haya cohabitado continuamente por 3 años con su esposo o esposa ciudadana americana. Entonces, en el dado caso que haya una separación física o ya un divorcio legal, tal vez la persona deja de calificar para la ciudadanía en 3 años y le toca pedirla en 5 años, que es lo normal y es lo que hace la mayoría de los residentes. Piden la ciudadanía a los 5 años de haber adquirido la residencia permanente. Esa es una de las
ejemplo también, doctor, y si la persona se casa y queda viuda al año de estar casada, okay, y estaba aplicando para excelente, la residencia.
Excelente pregunta. Entonces, en ese caso, generalmente, si la persona no llegó a adquirir la residencia, producto de su matrimonio, lo que tiene que presentar es una autorreclamación como viuda. Es el formulario I-360, se puede presentar en el exterior, se tiene que presentar no más tarde de 2 años del fallecimiento del esposo o esposa ciudadana americana, hay uh-huh. que demostrar que el matrimonio fue real y de buena fe, pero en teoría ese caso procede con esa autorreclamación. Lo más importante es que no se le vaya el tiempo, porque son el límite máximo, son 2 años, y son casos generalmente difíciles de presentar, especialmente para aquellos en el exterior, porque ya tiene que ver con una presentación a nivel de embajada o consulado, ya que las oficinas de inmigración en el exterior de UCIS no están funcionando. Así que ahí es donde está el detalle, pero es factible, se puede hacer, y el hecho de haber enviudado, en el caso de ser esposo o esposa de ciudadano americano, no de residente.
Sí.
En el caso de ser viuda de un ciudadano americano, ese caso procede si se aplica a tiempo.
Si se aplica a tiempo, o sea, 2 años.
Hasta 2 años, antes de los 2 años de la muerte del esposo o esposa
claro.
ciudadano americano.
Sí. Bueno, volvemos con el doctor Alfredo González. Alfredo, sabemos que algo que juega un papel importante en la pandemia es el distanciamiento social de persona a persona. Eso se ha hecho y se ha cuidado bastante. Sabemos que los jóvenes lamentablemente no lo están haciendo. ¿Y por qué si tenemos las mascarillas? ¿Por qué si inclusive cuando se va a la playa tenemos el distanciamiento? ¿Se ha volcado más la epidemia? ¿A qué se debe todo este factor?
Bueno, en esto hay muchas cosas que incluso ya el gobierno del estado de la Florida, en este caso Miami-Dade, el señor Jiménez y el equipo, ellos atribuyen que una de las causas que por lo cual se ha exacerbado el número de contagios es por conductas irresponsables de los ciudadanos.
Es Pero hay que, tanta conducta irresponsable.
Sí, ellos están como diciendo, bueno, los ciudadanos no están tomando en cuenta el distanciamiento social, no están tomando en cuenta el uso de tapabocas. Yo creo que en este momento, y me he percatado de eso porque estoy prácticamente salgo a varios lugares por cuestiones de trabajo, y sí, realmente estoy de acuerdo con eso, en que las personas yo creo que un poco han tomado ya, es decir, el juego. Por ejemplo, yo he hablado con muchas personas y me dicen, por ejemplo, chicos, pero están diciendo que los hospitales están llenos y yo no tengo ningún amigo mío, ningún familiar que me reporte que estaba ingresado. Entonces, la gente un poco confía en que no tiene personas alrededor de ellos
que hayan tenido problemas o familiares, y entonces eso como un poco dice, bueno, será verdad, será mentira, el aumento será verdad, no será verdad. Y entonces eso conlleva a muchas irresponsabilidades que comete la población constantemente, y entonces ellos, el gobierno ha atribuido eso, como te decía en veces anteriores, lo están atribuyendo también a ¿cómo se llama esto? A la reapertura esta del parque de Disney, que donde, imagínate, las altas las aglomeraciones ahí son gigantescas, y donde todo el mundo está ahí cerquita, porque
que
no creo
que se escapa de las manos, por mucho cuidado que tengas, siempre hay alguien que se escapa de las manos.
Imagínate,
y se puede contagiar a la mitad de las personas que estén ahí.
Exacto. He visto por ejemplo partes de niños en Disney donde están pasando la lengüita por el pasamano.
Sí.
Han tomado fotos, los niños pasando la lengüita. Pues imagínate, esa criatura no sabe qué hay allí. Y entonces tienen que ponerle a los bebés tapabocas. Es difícil que un bebé pequeño o ya no tan pequeño resista los tapabocas. De hecho, hasta para los adultos es desagradable andar con aquello todo el tiempo puesto. Sí. Pero bueno, yo te diría que no es momento de estar, en este caso, mucho en la calle, viajando, ni estar, no sé. De hecho, tengo una pregunta para el doctor Leal cuando tenga la oportunidad.
Sí, sí, adelante, adelante.
Sí, doctor Leal, tengo varios amigos que obviamente debido a esto de la pandemia llevan tiempo sin salir, y tengo algunos que están viajando a ciertos determinados lugares de vacaciones. ¿Eso es correcto? Digamos, al regreso a los Estados Unidos, ¿exigen cuarentena o qué está pasando con eso? Porque hasta yo quiero ir a vacaciones, pero tengo miedo.
Bueno, sí, no, indiscutiblemente no se debe salir fuera del país en estos momentos. Lo que la noticia que di anteriormente, en el segmento anterior,
sí.
Hay una propuesta, una nueva regla que todavía no se ha publicado, esto según un reportaje de los New York Times que lo publicaron, que van a en todos los puntos de entrada de los Estados Unidos, incluyendo aeropuertos, y a través de la frontera sur y del norte, donde pudieran parar la entrada hasta de ciudadanos americanos y residentes si tienen motivo de creer que la persona puede estar infectada con el coronavirus. El motivo es porque, y esto es una de las justificaciones que ponen, porque en México hubo evidencia de que hubo la muerte reciente del ministro de Salud en el estado fronterizo de Chihuahua, quien la orden, este borrador de la orden dice, muere de COVID-19, producto del coronavirus, después de una hospitalización de 12 semanas. Entonces, básicamente lo que están notando es que por el estrés que el COVID-19 ha colocado en el sistema de salud mexicano, que ciudadanos americanos y residentes van a querer entrar a los Estados Unidos a buscar cuidado médico, atención médica. Y entonces, por ese motivo, no creo que es un buen momento de viajar fuera del país.
Perfecto, gracias a todos. Muchas gracias.
Pero ir a la playa, a ver, ahora le pregunto al doctor Alfredo, ¿se debe ir a la playa y guardar la distancia? ¿Es saludable? Porque, ¿qué pasa? Podemos, a lo mejor, estar en la casa todo el tiempo tratando de no tener contacto, nada más que cuando vayamos a comprar algún mandado, nos cuidemos, etcétera. Pero psicológicamente, nos vamos enfermando poco a poco, porque el ser humano es un animal, como mejor, en el mejor sentido de la palabra, de tener relaciones. Nosotros nos gusta relacionarnos, conversar. Nosotros no nos gusta vivir aislados del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? No cogemos el coronavirus, pero nos vamos a enfermar de los nervios. ¿Cómo balanceamos todo eso?
Bueno, en este caso, déjame decirte, yo creo que sí, que el hecho de ir a la playa, el hecho de tomar un baño de mar, tomar un baño de sol, recordemos que este virus al calor puede sucumbir y puede, es decir, es difícil que se contamine con el alto volumen de calor que hay este verano, que ha sido un verano bastante fuerte, que yo pensé y creo que lo dije en programas anteriores, que uno de los estados que menos sufriría en este impacto del COVID sería el estado de la Florida, debido al verano intenso que siempre hay, y ha sido todo al revés. No sé, parece que este virus ha tomado fuerza, o yo no tengo ya, de verdad que no sé qué pensar, pero sí, ha habido, de hecho, estamos en el foco en los Estados Unidos.
Entonces, es preferible, doctor, una pregunta rapidito, porque ya tengo que despedir el programa, enfermarnos un poquito de los nervios y mantenernos aislados, o no sé, sí. ¿cuál es la solución?
O en caso que podamos ir a la playa, mantener el distanciamiento lo más lejos posible y tomar las precauciones que hemos tomado hasta ahora. Pero sí, la playa yo te diría que sería una manera de escape, una vía de escape a tanta tensión, a tanta, ¿cómo se llama esto? Ansiedad.
Incertidumbre que tenemos.
Incertidumbre, que los niños jueguen un ratico alejados, siempre mantener lejanía de todos los demás. Pero sí, un baño de sol yo creo que no le viene bien a nadie, un baño de agua salada tampoco.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Alfredo González, especialista en medicina general, y al doctor Ángel Leal. A todos, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer que estén con nosotros en nuestro programa. Los invitamos a escuchar a este tema de Pacho Alonso, que como ustedes saben, y hemos dicho, el 23. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfredo González por estar con nosotros y como siempre darnos su opinión y su criterio acerca de el coronavirus, la pandemia que nos está inundando a todos. También al doctor Ángel Leal por las informaciones de inmigración, y a ustedes, amigos oyentes, como siempre, los invitamos a que estén con nosotros el próximo sábado en RM en el aire. Ahora los dejamos con Pacho Alonso, el popular cantante conocido, como ustedes saben, nació un 22 de agosto y queríamos traerlo a colación después de las efemérides, y queremos invitarlo a disfrutar de este tema de Pacho Alonso, Rico Pilón.
Nuevo ritmo que me tiene loco, sí, me tiene loco, me tiene loco. El ritmo pilón, para que bailes tú, mi amor, para que goces, no te sofoques. Te explicaré cómo se baila y ya verás qué rico es el ritmo pilón. El ritmo pilón, qué rico es. Ay, qué rico es el ritmo pilón. Para que lo baile usted, el ritmo pilón, para que lo baile usted. Ay, qué rico es el ritmo pilón, para que lo baile usted. El ritmo pilón, para que lo baile usted. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí, el pilón es sin miseria.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se decide el candidato presidencial de cada partido?
En una democracia se asume que los votantes decidan el candidato presidencial. Pero en la elección presidencial primaria de Estados Unidos no es exactamente así.
Los delegados, no los votantes, técnicamente son quienes determinan al candidato presidencial de cada partido. Y si los delegados eligen a los candidatos, ¿quién elige a los delegados? Bueno, eso es complicado. Las reglas son diferentes para cada estado. En algunos estados, como Maryland, los votantes eligen directamente a los delegados en una boleta junto al candidato de su preferencia. En estados como California, los candidatos elegidos seleccionan a sus delegados. En otros estados, como Kansas, los delegados son elegidos a través de una convención del partido o son seleccionados por los líderes del partido. Luego, los delegados asisten a la convención nacional de su partido, donde se decidirá el candidato presidencial.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.